A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. You are the one thing in my way. 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 Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. 17 de mayo del año 2023, estamos en nuestra emisión 102, en la tercera temporada de Segunda Convocatoria. Un hermoso día primaveral, aunque se está por terminar la primavera, según dicen, a partir del viernes, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, siendo las 19:06, damos formal comienzo a nuestro programa. Saludo ya a los compañeros que están aquí en el Estudio Mayor de FM Amadeus 91.1, empezando por estricto orden de aparición y alfabético, el doctor Héctor Breckman. ¿Cómo va todo?
Muchas gracias. Muchas gracias. No, habló de valor. Habló de valor. No, habló de jerarquía intelectual y esas cosas. Bueno. Antes que nada, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, Ricardo, en nuestro querido Manos Mágicas, el operador radial. Y, por supuesto, como corresponde, yo tengo presente a los dos compañeros del foro que hoy no están presentes, tanto para Hugo Milione como para el doctor Sebastián Areitio, un cálido y afectuoso saludo.
Muy bien, bárbaro. Doctor Gustavo Griffi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va todo?
Bien, muy bien. Bueno, un cordial saludo a mis compañeros presentes, a los ausentes y a los oyentes.
Te salió en versito. Es la brevedad hecha persona, ¿te das cuenta?
En rima consonante.
Y en rima, encima en rima, un poeta.
Doctor, ¿pasamos los medios de contacto con la radio y con el programa?
Pero cómo no, vamos primero con los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
No podía faltar.
www.forodeabogadosph.com.ar, forodeabogadosph@gmail.com, nuestro mail. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @ForoDeAbogadosPH. Vamos con los medios de contacto de la radio. Las líneas directas, 4300-0114, el 50-31-9801 y el WhatsApp, para cualquier consulta que nos quieran hacer al final del programa, el 11-23-95-1992.
Muy bien, también nos escuchan por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares, cualquiera de las dos versiones. La app se llama Amadeus, se escucha con alta fidelidad, también, por supuesto, como siempre, a través del dial 91.1 FM Radio Amadeus, siempre en vivo de 19:20, Segunda Convocatoria, y si no nos pueden escuchar en directo, lo pueden hacer en diferido a partir de las 20 horas, un poquito más allá de las 20 horas, buscan la solapa de Segunda Convocatoria dentro de la página de la radio, repito, www.radioamadeus.com.ar, allí van a encontrar el programa que estamos haciendo ahora y también varias de las emisiones anteriores, alrededor de un año para atrás, no toda la extensión de las tres temporadas que estamos desarrollando. Y también nos pueden ver y escuchar una versión audiovisual de este programa a partir de mañana pasado, cuando el doctor Areitio cuelgue en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal este programa, como allá hay muchos anteriores y que tienen recepción por parte de aquellos que o quieran revivir lo que hablamos aquí o por primera vez quieren escucharlo y de paso nos ven.
Especialmente al doctor. Nos critican,
eso es lo que más
hacen.
Eso es lo que más apreciamos. Finalmente, si quieren enterarse antes de los temas que hablamos en los programas aquí en Segunda Convocatoria, pueden consultar el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Entran así, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Todos los fines de semana anticipamos los temas que vamos a tratar. Estando hecha, si no me equivoco, toda la presentación, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Bien, vamos a continuar
y dándole fin, sí, hoy, por favor, compañeros.
No sea cosa amigos, que le lleve tres programas como a mí.
Y con el doctor Rema, pues.
No, con el doctor Rema, cinco. Podríamos
una intentar, temporada entera.
Podríamos intentar seguir.
Es como una serie de Netflix. Con...
Podríamos intentar seguir su huella.
Una novela turca. Una novela turca de Netflix.
Estoy viendo justo una serie turca de 7 episodios. No sé si la vieron.
El sastre.
No, el sastre. Bueno, esto es al margen, ¿no? ¿Por qué huimos, mamá?
No, no lo vi. Bueno. Yo estoy viendo El Sastre.
Es rarísima, te la recomiendo verla. Bueno.
Diamantes Turbios.
Diamantes Turbios. Pero esa es en Bélgica.
Sí, la vi.
Sí, ¿cómo sabe? Bien, doctor.
Sí, Diamantes Turbios la vi.
Bien.
Bueno, avanzamos entonces. Vamos a darle continuidad y finalización a lo que hablábamos desde la semana pasada. ¿Cómo llevar adelante correctamente una asamblea de propietarios? Tips, fórmulas, conceptos para no errarle, ya sea como administrador, como copropietario, como asesor de un consorcio, para que la asamblea sea lo más fructífera posible, evite impugnaciones, posibles nulidades, y además logre su cometido, que es tomar decisiones a los fines del mejoramiento del ente consorcial.
Sugiero, doctor Resqui Pizarro, con todo respeto, y al doctor Gustavo también, hacer una brevísima reseña de hasta dónde habíamos llegado. Que era,
eso nos va a llevar todo el programa, doctor.
Mire, a ver, yo le diría que la reseña...
Si quiere interrumpir,
No, espere, vamos a ponernos en orden porque ya son 19:11. 20 grados, una temperatura
20
preciosa.
20 grados ideal, y usted con saco, ¿eh?
Yo me quedé con el saco puesto.
El único
Hablamos básicamente de la primera parte, que es la fase de convocatoria.
Convocatoria con un orden del día que debería estar, debe ser, recordamos lo que hablábamos en forma precisa, clara, y solamente para ser tratados los temas que están incluidos en la misma, con alguna salvedad que si existiese la posibilidad de unanimidad de presencia y tratamiento en los temas, se podría soslayar, tratar algún otro tema que no estuviese incluido. Pero esa convocatoria, como recordamos que nuestro entrevistado de la semana pasada aludió, debe ser efectuada dentro de los plazos legales y si hubiese algún tipo de...
los plazos legales y los plazos reglamentarios y legales, por supuesto.
Entonces, y si se quisiese, digamos, impugnar la convocatoria por algún defecto reglamentario en el orden del día, ese debería ser, según criterio de nuestro entrevistado de la semana pasada, con expresa alusión de cuál es el daño que se ocasiona. Criterio que, supongo yo, cada uno tendrá derecho.
Y la lesión subjetiva
tener,
como...
La lesión subjetiva, yo personalmente,
como elemento
como
para poder llevar adelante la impugnación.
Yo tengo mi criterio, pero bueno, listo. Dejémoslo así.
Bueno, después, espere, quiero ordenar un poquito la cuestión. Después hablamos de acreditaciones, autorizaciones, poderes, cosa que vamos a repetir hoy, pero en la segunda parte con nuestra invitada especial.
¿Tenemos una invitada?
Sí. Ella se va a ocupar de estos temas. Así que, por lo tanto, doctor Brenkman, absténgase.
Perdón, y a Gustavo y... No,
porque yo sé que el doctor, primero que está informado, y segundo, que sé que tiene mayor moderación.
Para mí es una sorpresa la invitada. Bueno,
también vamos a hablar un poco de deliberación con la invitada, pero sobre eso me gustaría también hablar con ustedes. Deliberación.
Con mucho.
Fase deliberativa. Características, qué es lo que se hace, cómo se vuelca esto en las actas. Bueno, a ver.
Con mucho gusto. Desde mi óptica, lo primero es la parte formal de dar cumplimiento a la designación de presidente y quiénes van a ser los que van a firmar el acta. Generalmente son dos propietarios que firman, o comparecientes, o por apoderado, o propietarios en sí, que van a firmar el acta. Se da y se labra un acta que va a ser volcado en el libro respectivo de actas de asamblea del consorcio. Una vez elegido el presidente, quien es el que va a conducir las deliberaciones, y cumplimentado esto último que acabo de señalar, es decir, la designación de los dos propietarios que van a firmar el acta respectivo, se pasa a la lectura del orden del día por...
Discúlpeme, doctor, pero hay algo muy importante...
Yo sabía que lo iba a tener que decir porque si no me iba a interrumpir.
Hay algo muy importante que usted no hizo mención previamente y que es antes de la designación de las autoridades.
antes de sí, la designación.
Claro. Es determinar, sí, digamos,
el quórum.
Mayoría y quórum. Mayoría.
La validez de la asamblea. Determinar
de la asamblea, pero yo
es determinar la validez de la constitución de la asamblea. Una vez determinada la validez de la constitución de la asamblea, ahí sí pasamos a la designación de las autoridades.
Yo paso, usted tiene razón en lo formal, me permito adelantar el criterio respectivo, pero yo tengo la característica de que cuando está incluido, que es en segunda convocatoria con el COM, si está cumplido en la
primera. Espere, doctor. No.
Si no está lo propietario
presente.
Si ninguno de ellos es el propietario, ¿qué hacemos?
Pero yo tengo que partir de la base.
Doctor, discúlpeme. El tema de la determinación de la validez de la asamblea es esencial.
Es esencial.
Y tiene que figurar expresamente, claro, en la redacción del
acta.
Si no es pasible,
debe ser impugnado.
Exactamente.
Eso lo tengo clarísimo. Yo lo que quise decir, bueno, ya está claro. Lo aportaste vos. Y esta semana tengo particular cariño hacia ustedes y contemplación, porque sé que ambos están, digamos, algo compungidos por ciertas cosas.
Se van a empezar a quejar los oyentes.
Se van a empezar a quejar los
oyentes. Y las oyentes por su referencia.
¿Las también? No, yo tengo uno que se queja siempre.
Bueno, avancemos.
Avancemos.
Doctor Requi Pizarro, igual déjelo que se dé el gusto, porque si lo hace cada vez que gana Boca es una vez cada seis meses. Entonces, hoy le toca, ¿vio? Como dice el famoso dicho.
Hoy es mi día.
Bueno, no confundamos más.
Vamos a... Sí, porque si no nos desviamos y...
Deliberación. A ver, constituimos,
está todo lindo.
Designamos las autoridades, usted dijo, presidente
y dos personas que van a propietarios que van a secretario también.
No, ¿cómo?
Pero
bueno, secretario
pero,
también no,
secretario de acta, doctor.
¿Quién debe ser y qué tiene que hacer el secretario?
Y volcar exactamente y da vuelca y firma y da validez con su firma a todo aquello que se ha tratado y constituido y ha sido deliberado y votado en la Asamblea.
Y aprobado finalmente por todos en cuanto a su texto. ¿Qué dice el 2062 del Código Civil y Comercial de la Nación, Gustavo?
Artículo 2062. Actas, sin perjuicio de los restantes libros referidos a la administración del consorcio, es obligatorio llevar un libro de actas de Asamblea y un libro de registro de firma de los propietarios. Debe labrarse acta de cada asamblea en el libro respectivo en el que los presentes deben firmar como constancia de su asistencia. Las firmas que suscriben cada asamblea deben ser cotejadas por el administrador con las firmas originarias registradas. Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas elegido por los propietarios. Estas deben contener el resumen de lo deliberado y la transcripción de las decisiones adoptadas o, en su caso, propuestas por la mayoría de los presentes, y ser firmadas por el presidente de la asamblea y dos propietarios. Al pie de cada acta, el administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y de las eventuales conformidades expresas.
Bueno, ahí ya está determinado quién y de qué modo se debe labrar el acta, en qué oportunidad, y también cómo se hace la consulta, ¿no? Que es la novedad que trajo el Código Civil y Comercial, entre otras, con respecto a la propiedad horizontal, la consulta del artículo 2060, de la que hemos hablado infinidad de veces.
Así es.
Hablamos también la semana pasada, y lo podemos repetir ahora, de la importancia de la limitación dispuesta por el artículo 2061 en cuanto a los temas que tienen que ver con derechos subjetivos, derechos patrimoniales, posible lesión subjetiva, ¿no?
Correcto, sí, el 2061 hace referencia a la conformidad expresa del titular. Uh-huh. Es decir, si bien el 2060 establece la conformidad, digamos, presunta, sí, en el caso que se dé traslado y no efectúe manifestación, se supone que adhiere a la propuesta mayoritaria, pero en el caso que estemos hablando de afectación de derechos, digamos, patrimoniales, uh-huh, de los propietarios, uh-huh, en ese caso se necesita la conformidad expresa de los mismos. No basta la conformidad tácita dispuesta por el 2060.
¿Puede haber un cuarto intermedio en una asamblea?
Puede haber un cuarto intermedio.
Sí. A ver. Bueno, nadie quiere abundar.
Sí, está dispuesto por la ley 941 y también está dispuesto por el Código Civil, que puede haber eventualmente un cuarto intermedio. Si yo no recuerdo mal, la 941, lo que sí establecieron un límite de 9 días. Sí. Y sí, efectivamente
no
puedo
es 9 días. A ver, me gustaría aclarar esto. Nada dice el código. O sea, ahí
no, el código no, la ley 41.
Pero hay dos tipos de cuarto intermedio.
A ver, ojo. Eso me gusta. Que es dos tipos.
Ah, le gusta eso.
Cuarto intermedio.
¿A usted le gusta el cuarto?
Y cuarto creciente y cuarto menguante.
¿El cuarto o el intermedio? ¿Qué le gusta a usted?
El interno y el externo.
No, hay, esto está tomado, hay que hacer una especie de retrospección histórica, porque esto está tomado de los viejos modelos de las asambleas legislativas. Esto tiene su origen en varias cuestiones que hacen, porque esto está copiado, o tomado, si se quiere, perdón, tal vez el término copiado no es literal, no es correcto, pero está tomado de cómo se hacen las asambleas que son de los órganos representativos de gobierno. Y allí ya tenés dos tipos de asambleas, de cuartos intermedios, perdón.
Sí.
Uno puede ser, se pide un cuarto intermedio durante ese, durante el acto de esa asamblea, es decir, para ser cumplimentado, por ejemplo, pido un cuarto intermedio de media hora para poder deliberar con mi... Y otro, que es el que sospecho Gustavo está aludiendo, es el cuarto intermedio que implica una postergación para otro día, a efectos de continuar la asamblea, y debe ser específicamente sobre un punto determinado. El cuarto intermedio no implica una suspensión de todos los temas, sino de ese punto. ¿Soy claro en lo que quiero decir?
No. ¿De ese punto qué significa? ¿Del punto que están por tratar?
Gustavo, no me imagino.
A ver, la pregunta es, ¿tiene efectos retroactivos? Quiere decir, ¿todo lo que se discutió hasta antes del cuarto intermedio ya quedó o se puede volver a tratar?
No, no. Para mí queda.
Queda.
Sí,
y se trata lo nuevo.
Exactamente.
Sí, sí.
¿Y quiénes pueden participar después del cuarto intermedio? ¿Tienen que participar los mismos que estaban en la primera parte?
Ahí tenés dos tipos de situación según se den los dos casos de cuarto intermedio de los cuales yo, cuales yo me refería antes. Cuando es una asamblea de consorcio, la interpretación literal sería sumamente complicada si uno quisiera que participen exactamente las mismas personas. Supongamos, se acuerda un cuarto intermedio y se plantea para dentro de 7 días y yo viajo al exterior. Obviamente no voy a quedarme ni voy a poder asistir. Entonces se admite normalmente que yo pueda o atribuir un poder.
Eso está bien, hecho, perfecto.
Está claro.
Sí, podría cambiar su representación.
No sé si a eso te referís.
De personal. No, digo, no participé de la primera parte.
Yo entiendo que otro propietario puede
se
participar.
Permite. Yo lo, sí, estoy de acuerdo.
Bueno, a ver, esto, perdón,
estoy de acuerdo con Gustavo.
Para mí es equivalente a si una persona llega tarde a la asamblea.
Claro.
Es decir, si hubiera una asamblea, no hablemos de cuarto intermedio, una asamblea,
Está claro.
Una persona llega tarde, se acredita como corresponde, obviamente de ahí en adelante
puede participar
y votar sobre los puntos.
Lo
que
decidido
falta,
ya no los está anteriores. Precluido.
Exacto. ¿No? Sí.
Bueno, lo cierto es que nada dice el código con respecto al cuarto intermedio. Podríamos aplicar analogía, antes a través del artículo 16 del Código Civil Velezano, ahora a través del artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de la interpretación, dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Y ahí, me parece, más allá de la cuestión legislativa, lo que tendríamos que tener en cuenta es el artículo 247 de la Ley General de Sociedades.
Sí, sociedades.
Ahí se habla precisamente de cuarto intermedio. Sí. Y dice ese artículo, la asamblea, societaria en ese caso, puede pasar a un cuarto intermedio por una vez a fin de continuar dentro de los 30 días siguientes. Ahí fija un plazo de hasta 30 días.
Ahí fija un plazo para las sociedades.
Solo podrán participar en la reunión los accionistas que cumplieron con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, que es la forma de acreditación, depósito de acciones, etcétera. Se confeccionará acta de cada reunión. Se puede colegir que esta sería la forma de instrumentarlo. Después lo que dijo el doctor Griffi. En la Ciudad de Buenos Aires, no la 941, la ley 941 tan mentada por nosotros, sino la disposición 5313 de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del año 20, en el anexo 1, precisamente cuando estábamos en pandemia.
Cuarentena.
Hizo hizo recomendaciones para la realización de asambleas bajo la modalidad de distancia. Y cuando hablaba de desconexión, dijo que si por cualquier motivo durante el transcurso de la asamblea ocurriera un episodio de desconexión que afecte al administrador, se abrirá un periodo de media hora previsto para resolver el inconveniente. Superado ese lapso, se producirá un cuarto intermedio y dentro de los 8 días corridos, el administrador deberá citar a la reanudación de la asamblea. Para ello recurrirá a los mismos medios utilizados en la citación original. Si la desconexión afectase a otros participantes, se considerará a todos los efectos que aquellos se ausentaron durante el curso de la asamblea. ¿Es aplicable esto ahora que no estamos en la pandemia?
Ahora, eso, perdón, yo personalmente, lo tenemos, discúlpeme,
sí, Gustavo.
Eso lo tenemos también en el inciso J, de la reglamentación de la 941 del 551.
¿Qué dice? Sí. 551.
Y esto dice en el inciso J, bueno, habla del horario de la finalización
de
la... Del,
ya no, es el 9, digo, no, a ver.
Es el inciso J del 9.
9, claro.
Obligaciones del administrador. Sí.
Hace referencia a lo siguiente. Dice, el horario de finalización de la asamblea se consigna en la convocatoria de modo tentativo, pudiendo en el mismo acto de inicio definirse su duración válida. En ningún caso puede disponerse un plazo de finalización menor al consignado en la convocatoria. Si a la hora establecida para la finalización de la asamblea quedaran pendientes de tratamiento puntos incluidos en el orden del día, se hace un cuarto intermedio que no puede ser más de 8 días corridos. Los presentes quedan notificados de la nueva fecha y horas sin más requisitos que la
tiene
firma
del
acta.
Tiene razón. La reglamentación, esto es el decreto 551/2010.
Exactamente.
¿En qué situaciones? Algo que no dijimos hasta ahora. Dijimos que haya que citarla con los plazos previos de antelación establecidos por los reglamentos.
Los reglamentos.
Pero, por lo tanto, hay que fijar día, hora, lugar.
Y finalización, que era importante. Que no
y no dijimos hasta
ahora. Ahora está la finalización.
En la ciudad de Buenos Aires.
Ahora está la finalización.
Ahora no, ya hace más de
10 años.
Ya
hace más de 10 años, pero para nosotros que
nosotros
usted,
ahora,
usted que
para
tiene más. Para nosotros es reciente.
El doctor se acaba de enterar reciente.
Para él es ahora, entonces. Bueno. Hay que fijar, los administradores deben fijar cuando citan a la asamblea, o quien cite a la asamblea, incluso también sería aplicable para la autoconvocatoria, la hora de finalización.
Sí.
Claro. ¿Qué pasa? A ver, vamos a la experiencia práctica. Se cumple la hora y estamos en pleno fragor ahí y no falta tanto.
Sí.
¿Qué hacen en las asambleas habitualmente? ¿Siguen adelante? Sí. ¿Es inválido lo que hagan?
No,
es hasta las 10. ¿10 y 5? ¿No vale lo que hicimos?
Sí. Yo personalmente...
Generalmente se sigue supuestamente por acuerdo de todos los presentes, se establece como que fue consignado y tratado dentro del horario.
Quiero decir, a veces he visto administradores muy responsables, cosa que no estamos acá con ninguno de ellos.
Sí.
Exponen claramente, se ha cumplido y dejan constancia, lo cual suele ser muy útil en algunos casos, dejan constancia para que figuren actas que se ha cumplido el tiempo previsto de la asamblea. Con lo cual, y ponen
si
a consideración,
no.
Claro, muy bien.
Si no se ponen de acuerdo, aplican el inciso J del artículo 9 del decreto reglamentario de la ley 940.
Sí, correcto.
Bárbaro. Derecho a voto. Derecho a voto, que es parte de los derechos subjetivos, ¿no? De los propietarios, que significa la posibilidad de participar y decidir. ¿Se puede restringir esto? Por ejemplo, ¿vieron que hay muchas veces en que los reglamentos establecen que los deudores de despensas no pueden, de acuerdo, no sé, de más de 2 periodos, no pueden votar? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Creen que es una cláusula abusiva, que no corresponde?
No estoy de acuerdo, creo que es una cláusula abusiva, pero me parece que en principio hay que cumplir lo que establece el reglamento. Salvo que hubiera una disposición que de alguna manera lo modifica o lo corrige.
Dura lex et lex.
A la pelota. Bueno.
¿Le gustó esa?
¿Qué dijo la jurisprudencia? El voto en la asamblea de consorcistas es un derivado de la condición de propietario, pero también el estricto cumplimiento de las obligaciones inscritas en el reglamento. En un principio general del derecho que no se puede pretender recibir si a su vez no se da. Y en esta media, una razón de buena fe y moral. No pueden gozar del derecho al voto los consorcistas morosos, cualquiera sea la causa de tal situación y justificativo, debiendo dejarse sin efecto las decisiones en las que se haya tomado en cuenta su derecho de elección activo. Esto lo dijo la Cámara Civil y Comercial Segunda de San Martín en el año 80.
Por eso, le iba a preguntar, ¿qué año?
Hay también, hay también expresiones anteriores de la Cámara Civil de la Capital Federal, la Sala B del año 69. Es decir, que ante el enfrentamiento del derecho al voto y el deber de colaboración en el mantenimiento de las cosas comunes, se ha priorizado este último. Sin embargo, en casos similares se ha entendido que el incumplimiento en los pagos de las expensas no puede acarrear la caducidad del derecho a voto de los consorcistas morosos, ya que por tratarse de una sanción civil, en su sentido más amplio, requiere de una expresa previsión legal. bueno, en este caso sería reglamentaria, en virtud del principio de libertad consagrado por el artículo 19 infine de nuestra Carta Magna. Esto lo dijo la Sala A de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal en el año 92. También hubo un antecedente en el año 65. Allí se dijo que el derecho de deliberar y votar en las asambleas es inherente a la calidad de miembro del consorcio de copropietarios y no debe ser restringido directa ni indirectamente. Por otro lado, en la Cámara Civil y Comercial de La Plata, en el año 96, dijo: la Asamblea de Copropietarios no puede deliberar sobre cuestiones extrañas al orden del día para cuya consideración han sido convocados, salvo el caso excepcional de que las logren la totalidad, perdón, de que logren la totalidad de los integrantes del consorcio, en cuyo caso solamente puede modificar el orden del día por su condición de soberanas y si media unanimidad en este sentido. Esto viene a cuento ya no de del derecho a voto, sino de la posibilidad o no de incorporar temas.
Eso lo menciona el doctor Breckman en nuestro programa anterior.
Perfecto. Bueno, y lo último que les pregunto por esta primera parte del programa: ¿pueden participar terceros que no sean propietarios en las asambleas?
¿Apoderados?
Bueno, ¿quiénes?
¿Apoderados? Está claro.
¿Un abogado, un contador, un asesor de partes, de propietarios, del consorcio, del administrador?
A ver.
¿Un empleado de la administración?
A ver. Vamos por parte. Si son, digamos, profesionales o gremios o servicios que son presentados por el administrador para que den una explicación en la asamblea, me parece que su presencia es válida, salvo que los propietarios por mayoría no lo admitan. En el caso...
¿Lo tiene que avisar previamente? ¿Lo tiene que poner en el orden del día?
No, yo entiendo que no.
Pero el tema que van a tratar,
el tema está claro, ya estaba.
No digo porque si
sobreentendido no... el tema, me parece, doctor.
Bueno, está bien. Ahora, en el caso de un tercero que se presente por un propietario,
sí,
yo creo que en principio, si ese tercero no cuenta con una autorización, no puede estar presente en la asamblea.
Lo hablamos la semana pasada.
Es decir,
con respecto a los mandatos.
Sí, pero autorizaciones, ¿con qué características? Recuerdo, perdón, Gustavo.
No, sí, pero vamos a suponer que un propietario va con un abogado.
Eso es lo que yo le quiero.
Y quiere que un abogado haga un planteo o haga una referencia o inclusive hasta quizás una asesoría, ¿sí? En principio, yo entiendo que salvo que la asamblea también apruebe su presencia, no corresponde
que hable.
Salvo que ese abogado vaya con la autorización del propietario.
Eso es distinto.
Que es lo que sería recomendable.
Claro.
Pregunto. A ver, un tema interesante que a mí me pasó.
Que sea cortita porque ya no tenemos que ir a la tanda.
¿Ya nos tenemos que ir?
Sí.
Rápido. Propietario dice, le doy autorización a este, o poder, como ustedes quieran.
¿Cómo
este? Autorización a este letrado que está acá presente.
Sí.
Perdón.
Dale.
No interrumpa.
Decilo, Enzo, decilo.
Y él... No, que se van a enojar los oyentes. Usted esta semana, por
Dale.
Favor, prudente silencio. Y el letrado viene con la autorización. Pues. Y el propietario que acaba de dar poder, ¿se queda sin su representación? ¿O por el hecho de ser propietario y estar en un lugar común? Pará, porque esto es interesante y me ha pasado dos veces.
Sí.
El propietario, algunos dijeron, no, pero si él le da el poder, la autorización.
¿Cómo vas a echar al propietario de una
reunión? Ahí está, de un lugar común no la podés echar.
No,
lo podés echar. Pero una cosa es si puede opinar y votar.
Claro,
pará,
que no,
pará.
Claro que no.
Hay ciertas cosas que son distintas. Estar presente es una cosa. Y yo estoy refiriéndome clara y concretamente a participar de la deliberación oralmente y después... Bueno,
porque siempre se unifica. Claro.
Para mí, para mí por la unidad tiene que hablar una sola persona.
Una sola persona,
¿sí?
Correcto.
Que es un caso, si vos querés...
Pero cuando van los matrimonios... Y...
No, vos sabés que tuve una de esas.
Pero a mí me pasó en una asamblea que fueron dos hermanos.
Claro.
Y uno atacaba a la administración y el otro la defendía.
Claro.
Lo
encima contradictorio.
Del mismo departamento.
Del
mismo departamento.
Un lío bárbaro, un lío bárbaro. Seguimos en la segunda parte.
Bárbaro.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico foro de abogados ph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter, arroba Foro de Abogados PH, y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, escuchamos Marcha Triunfal de la ópera Aida por la Deutsche Symphony Orchestra. Aida es una ópera de 4 actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Antonio Gilanzoni. basado en la versión francesa de Camille Dulocle de la historia propuesta por el egiptólogo francés Auguste Mariette. En la escena virtual, que es el programa... en la escena me están hablando por
el doctor Pizarro habla alemán como Gago dirige Racing, más o menos.
Creo que mejor.
Creo que mejor habla.
Bueno, yo les quería decir esto. En la escena virtual, que es el programa que nos antecede, un excelente programa, se los recomiendo, no solamente a la audiencia, sino a todos ustedes para que lo puedan
Muchas
escuchar.
Gracias, los tendremos presentes. Los tendremos presentes, doctor.
Un programa cultural, artístico y demás. Precisamente pasaron una versión de la marcha, una o dos, no me acuerdo bien eso, porque después tuve que venir para acá.
¿Usted que es tan preciso?
¿Se está escuchando lo que dice
no sé
al
si,
aire?
No sé si lo
¿Se
que
escuchó
dice
al aire lo
Ricardo...
que dijiste, Ricardo? No. Celeste y la marcha triunfal, estamos de acuerdo, fue lo que pasó en la escena virtual, programa recomendable, precisamente porque estuvieron hablando de la ópera Aída. Y también por el hecho de que Aída se estrena este sábado que viene, una nueva versión.
¿Otra vez? ¿Otra vez se estrena? Aída. La semana pasada
sí,
se estrenó, no me acuerdo.
No me haga perder tiempo.
Perdón, pero el tema es que los dos programas repiten los temas musicales.
Repiten los temas musicales.
Estamos coincidiendo. ¿Por qué no sale al aire Ricardo Piñeri y nos dice lo que nos dice a nosotros al aire directamente? ¿Eh?
No,
siempre escondiendo,
favor,
tira
favor,
la
no,
piedra
no,
y esconde
no,
la mano. Lo cierto es esto.
Yo pensé que hablaban de la marcha de Boca en la Libertadores.
¿Por qué? Porque el sábado se estrena en el teatro... en el teatro...
¿Qué teatro, doctor?
En el Teatro Argentino de La Plata, en su reinauguración, después de 6 años de haber estado cerrado, se reinauguró hace unas semanas atrás, con conciertos y demás. Ahora vuelve la temporada teatral lírica en el Argentino de La Plata, y empezamos con Aída. En el anterior programa se habló precisamente de esto, y también se hizo un reportaje a uno de los cantantes, que fue muy, muy interesante.
El Teatro Argentino de La Plata tiene una historia muy conocida, luctuosa historia.
Bueno,
adelante,
sí, claro.
Adelante.
Incendio. Hubo una primera reparación, sí, una reinauguración, sí. Se volvió a cerrar y gracias a Dios ya está nuevamente abierto.
Veo que está informado.
Y el sábado comienzan, creo que son 4 las funciones de Aída.
Bueno. Las novedades en segunda convocatoria.
Bueno, no es la entrevista. Primero vamos con las novedades. Quería hacerle referencia a lo siguiente. En la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Se aprobaron algunas leyes importantes en la legislatura de la capital el 11 de mayo, el jueves pasado. Van por el lado de crear incentivos para el alquiler de viviendas, ¿no es así,
sí,
doctor Griffin?
Así es.
Hay
uno de los programas que es Garantía Fácil,
sí,
que bonifica hasta el 70% del seguro de caución,
sí,
siendo aplicables para alquileres de hasta 654 uvas, que estamos hablando de un tope de 145.319.42 pesos,
uh-huh,
para poder facilitar a los locatarios el tema de la garantía.
Uh-huh.
Después también, dentro del programa Alquiler Fácil,
sí,
es el financiamiento para los gastos iniciales, para el primer mes de alquiler, depósito, mudanza y garantía.
Uh-huh.
Esto podrá pagarse en hasta 36 cuotas,
uh-huh,
y tendrá un máximo correspondiente a 1.962 uvas,
uh-huh,
es decir, 438.958 pesos.
Uh-huh.
Y después tenemos también el programa Refacción Fácil.
Uh-huh.
Que financia,
todo es fácil acá.
¿Vio?
Sí, todo.
Que
todo.
Financia reformas en viviendas desocupadas para aumentar la oferta y agregar valor a los inmuebles para una mayor comodidad de los eventuales locatarios,
sí,
que tendrá un monto máximo de 6.500 UBIs, 1.355.388 pesos.
Bien, y lo que respecta a los incentivos a través de la baja de impuestos...
Y eso está previsto, yo lo tengo por lo menos como proyectos de ley.
No, está aprobado.
Ah, está aprobado,
sí.
Bueno.
ABL e inmobiliario, ¿lo tiene por ahí?
A ver, espere que me fijo, a ver si lo tenemos por acá. Una sería la exención de ingresos brutos,
sí,
para,
sí,
contratos de alquiler,
sí,
mediante el aumento del tope de exención de 75.000 a 220.000 pesos.
Uh-huh.
Exhibición temporal del ABL,
sí,
por el periodo de 1 a 3 años. y el valor máximo de alquiler de 220 mil pesos.
Claro.
Y después incentivo a la construcción de viviendas en zona estratégica mediante la exención del 80% de la plusvalía que pagan las construcciones, específicamente en las comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10.
Las 6 también, me parece.
Las 6 creo que es Caballito, sí, también. Y también me parece.
¿Y el sistema de covivienda? Bueno, sí, no. Le comento, se aprobó el régimen de covivienda destinado a personas que están en situación de vulnerabilidad y afectadas por el déficit habitacional. El sistema consiste en que organizaciones sociales como cooperativas, mutuales, fundaciones, fideicomisos y otras asociaciones sin fines de lucro puedan presentar proyectos de covivienda ante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, el IBC, que será la autoridad de aplicación en representación de sus socios o adherentes, que deben ser personas de bajos recursos que no posean inmuebles propios. Además, podrán aplicarse la covivienda a edificios, unidades habitacionales o partes comunes. Los usuarios y moradores tendrán el derecho de propiedad horizontal o de uso y posesión, según sea, conjunta de unidades o partes comunes. Como compensación, contribuirán con dinero, trabajo o ambas cosas a la organización civil de la que formen parte. Acá se aplica también el sistema, lo hemos hablado, del derecho real de propiedad superficiaria.
¿Se acuerdan? Sí, correcto.
Sí. Pueden llegar a construir y utilizar esto por hasta 70 años.
La entrevista en segunda convocatoria.
Bueno, ahora sí, vamos con la entrevista a una colega, a la doctora Paola Arce, por supuesto, abogada, miembro del Instituto de Derecho a la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados. Está diplomada en propiedad horizontal a través de la diplomatura que se realiza en el Colegio Público de Abogados conjuntamente con la Universidad de Belgrano. Y además es profesora universitaria, si no me equivoco, de Ciencias Jurídicas. Doctor Arce, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Doctor Breckman y Griffin también.
Buenas tardes, doctora.
Doctora, usted es profesora universitaria, ¿no es cierto?, de Ciencias Jurídicas.
Media y superior, doctor.
Ah, media y superior. ¿Dónde estudió?
En la Universidad de Buenos Aires.
Ah, muy bien. Ah, ¿es el profesorado que se da en la Facultad de Derecho, o no?
Exacto, ah, sí, vale. Sí, sí. Son bueno. 9 materias de un tramo pedagógico que se hace después de la carrera, sí.
Muy bien. Doctora, estamos con poco tiempo, 19:47 tengo aquí en mi reloj. Le proponemos, usted sabe más o menos el tema que hemos tratado, por ahí nos escuchó la semana pasada, nos gustaría que usted nos hable especialmente de un tema que tratamos la semana pasada, pero tiene que ver con la conformación, la constitución de la Asamblea y las acreditaciones, las autorizaciones, los llamados poderes. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bien. Sí, estuve escuchando algo, hablaron y me dejaron esta parte a mí. Y en cuanto a los poderes, a ver, lo que siempre decimos primeramente de las asambleas es que se trata de una reunión de propietarios, ¿verdad? Uh-huh. O sea que en principio siempre es bueno que estén ellos en forma personal y que se interesen de los temas, etcétera. Pero bueno, a veces sucede que algún propietario no puede asistir y ahí entonces opera el tema de la carta poder, uh-huh, famosa. Que usualmente, bueno, el administrador suele con la convocatoria juntamente, claro, a pie de página colocar el famoso cartelito para que se autorice en general a otro propietario. Uh-huh. Y bueno, como ustedes bien dijeron, al principio de la asamblea, cuando se verifica sobre la validez de la misma, ese es el momento en donde el administrador debería requerir estos poderes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque es justamente él quien tiene el cotejo de firmas. Es decir, esto opera así: el propietario que no puede asistir tiene que dar esta carta poder o poder, uh-huh, y firmar a pie, ¿no?, de que autoriza a determinada persona. Pero esta firma es importante. Es más, creo que el doctor Griffith estuvo leyendo el artículo que también lo dice, el tema del libro de registro de firmas. Uh-huh. Tenemos que saber que la persona que está autorizando realmente es la persona que es propietaria y que tiene esta facultad, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, que muchas veces estos libros están como flojitos de papeles, ¿no? Los propietarios no asisten a firmarlos y demás. Pero bueno, es una obligación que le asiste el administrador, que tiene que hacerlo, que tiene que compeler al propietario para justamente para que todo este mecanismo de legalidad que busca nuestro ordenamiento jurídico, sí, se pueda cumplir y se pueda celebrar válidamente y que el resto de los copropietarios tampoco tengan después motivos para impugnaciones, nulidades, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es un poco el tema de...
El código habla... Perdón, doctora, ¿hay alguna consulta? ¿El código habla con respecto a este tema de los poderes? ¿Expresa algo? ¿Da alguna indicación?
Y lo que tenemos es ahí el tema de del que reglamentariamente debe surgir la cantidad máxima de poderes que puede llevar un propietario. Sí, eso tiene que surgir del reglamento. A ver, en la práctica lo que vemos generalmente es que suelen ser dos o tres.
Sí.
Pero bueno, no dice mucho más. A ver, como yo decía, generalmente son propietarios. Excepcionalmente puede haber una persona externa, pero como decía también al principio de la conversación, no es lo mejor ni lo ideal, por el tema de que las personas que saben de la vida consorcial, de las cosas que necesita el edificio y que pueden deliberar y votar de la mejor manera, son las personas que están comprometidas en forma personal, ¿verdad?, con conocimiento de la vida consorcial en el edificio.
¿Y quién va a representar a alguien en una asamblea? ¿Va con un mandato determinado o opina él? ¿Cómo es la práctica en esto?
Tenemos una regla general de lo que es la representación en nuestro Código Civil, uh-huh. que es el 362. Lo que indica el artículo es que solamente puede un mandatario realizar los actos que la persona que se lo otorga, que es el mandante, uh-huh. podría realizar por sí. O sea, uh-huh. que no puede hacer más de lo que podría hacer la persona que le está invistiendo con esta facultad de uh-huh. representarlo, ¿sí? Uh-huh. Se le encomienda una tarea, no puede ir por más allá de eso, ¿sí? Uh-huh. Esa sería más o menos la idea.
Doctora, si le parece, hablamos un poquito de, acá le digo también a los compañeros que están presentes en el piso, de la deliberación. Nosotros hablamos muy por arriba, ¿eh? No sé si ustedes quieren hacer una consulta ahora o van a esperar que la doctora pueda explayarse sobre el tema. Doctora, con respecto a la deliberación, a ver, ¿cuál es su idea? ¿Cómo debe ser llevada adelante? Yo creo que siempre hay problemas porque la gente, por un lado, bueno, a veces quiere participar en demasías, podríamos decirlo de alguna forma, o en otros casos quiere que se vuelque en el libro todo lo que dicen, y a veces se plantea que el secretario dice, bueno, yo no puedo, porque me tendría que dedicar todo el día a escribir, o toda la noche o la tarde, a escribir simplemente la postura o los dichos de algún propietario, de algún participante. ¿Cómo ve estos temas usted?
Sí, tal cual, exacto. Me pasa a veces que en las asambleas pasa eso, sí, tanto en las personales o en las que asisto como asesora, y demás, sí, que mucha gente quiere, no, pero pongan lo que yo dije, bueno, claro. También esto que usted dice, doctor, ¿no? Que empiezan a querer hablar todos juntos y bueno, y ahí opera mucho también como el administrador, más allá de que, bueno, hay un secretario que es el que tiene que tomar nota, el administrador es el que, bueno, tiene que ir poniendo un poquito de orden y hablar de lo que, ordenadamente, ¿no?
Claro.
A ver, deliberar es dar un punto de vista. Lo que se trata de generar es un intercambio y escucharse, bueno, es un poco como la vida misma, ¿no? y poner a consideración las propuestas, las ideas, intercambiar al respecto y, bueno, cada uno expondrá su punto de vista.
Claro.
Y ahí sí, hay que requerir, el presidente requerirá el voto de cada uno y, bueno, empezar a plasmarlo y bueno, dependiendo, creo que no sé si hablaron de este tema, de las mayorías que se trate.
Lo hablamos la semana pasada, pero si quieres hacer alguna referencia.
No, bueno, eso, simplemente empezar con el tema de ver si se dan o no las mayorías, ir volcando los votos y demás. No sé. En fin, empezar a ver cada punto en cuestión, cómo se votó. También hay que recordar el tema de que no solamente poner la unidad funcional, sino también tener en cuenta cuando estamos ahí viendo qué mayorías necesitamos dependiendo del tema, un poquito el tema de los porcentuales, porque también no nos tenemos que olvidar que el 2070 no nos pide solamente el voto por unidad funcional, sino con la doble exigencia. Tenemos que ver el porcentual que representa en relación al todo esta
Ah, está bueno lo que está planteando, porque casualmente recién en el descanso de la pausa musical nos llamó un consultante y nos dijo que en su consorcio él entendía que erradamente el administrador colocaba, además de la cantidad de propietarios presentes, el número, los porcentuales. Él entendía que no debía llevar hacia adelante esto, pero evidentemente es harto necesario no solamente la cantidad, sino también los porcentuales, ¿no es cierto? La suma de porcentuales.
Sí. Totalmente, porque bueno, ya tenemos el 2015, la vigencia del 2060, que entre todas las cosas que manifiesta está el tema de la doble exigencia, que no nos podemos escapar de eso. Uh-huh. Así que sí, es de buenísima práctica colocar no solamente la unidad funcional, sino el porcentual que representa, por supuesto.
Y también nos preguntaba este mismo oyente, o nos decía, que el administrador no ponía los nombres de los presentes. Quiero decir, los presentes firmaban al margen, como habitualmente se hace en los libros de actas, pero de ninguna manera quedaban, porque no aclaraban sus nombres, quedaban reflejados en el acta los nombres de los presentes por cada unidad funcional. ¿A usted qué le parece? ¿Es necesario esto?
En los nombres, yo creo que solo firman y sin aclarar.
Claro, no aclaran.
No, yo creo que no. A ver, si la firma está cotejada por el administrador, está perfecto. Hay algo que por ahí me olvidé decir también, que el tema de la comparecencia, el voto tiene que estar unificado. Por ejemplo, si tenemos un condominio, esto es importante también. Una sola persona, digo, ¿no? O que no bajen, no sé.
Lo que hablábamos recién con Gustavo y con Héctor, que no bajen el matrimonio y decimos opinen diferente.
La doctora no debe estar al tanto de
esas cuestiones.
No debe estar al tanto de esas cuestiones.
No. Yo hago lo que yo digo.
¿Viste?
A mí me gustaría, doctora, antes que pasar a darte la palabra, Héctor, el doctor Gustavo Orifi, que
levantó la mano antes que vos,
le quiere hacer una consulta a la doctora Arce.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Bueno, doctora, lo que quisiera consultarle es, en realidad no es una consulta, es un comentario. A ver, usted que tiene mucha experiencia en asambleas, ¿tiene alguna anécdota o pasó algo en alguna asamblea en especial que usted estime que podría ser fuera de lo común o divertido transmitirnos para que escuchen los oyentes?
Ay, no, ahora no se me ocurre nada.
La pone en un entonces, lugar... Bueno,
tengo una pregunta alternativa. Esta es más compleja.
El plan B.
Esta es un poco más compleja.
Hacela rápido porque estamos sobre...
Hacemos rápido. Sí. A ver, ¿cuál es su opinión, doctora, en el caso que sometido a votación un tema, digamos... los que opinan por un lado ganen por cantidad de unidades funcionales y los que opinen por el otro ganen por mayor cantidad de porcentual. ¿Cómo lo resolvemos? Si es que se puede resolver.
Yo ahí aplicaría la consulta. Si hubo ausentes...
¿Y si la consulta nos da igual, qué pasa ahí?
Pero ¿cuál sería la propuesta? Porque uno está diciendo blanco y otro negro.
Sería esa. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué tomamos en cuenta para hacer la propuesta? Y aún haciendo la propuesta nos da igual. Me parece que van a tener que volver a votar, ¿eh?
En ese caso sí.
Sí, en ese caso sí.
Héctor Bergen. Perdón.
Yo lo que quería decir, voy a ser muy breve.
Estamos muy corridos por el tiempo, por eso
muy breve. Hay un solo caso en el cual yo considero que es muy importante el tema de los nombres. Yo suelo, en algunos temas específicos, pedir votación nominal. Cuando uno pide una votación nominal, nominal muchas veces requiere expresión, y yo lo hago cuando me interesa dejar consignado por algún tema específico. ¿Quién votó? No solamente la unidad, porque la unidad no me dice quién la representó, tengo que ir a buscar el poder y todo. ¿Quién vota?
Usted quiere el scratch en la del acta.
No tenga ninguna duda que para mí es fundamental. Y estoy seguro que la doctora compartió. Bueno, sí, ¿cómo no
la dejamos
legal?
A la doctora Arce que
conteste. La doctora puede contestar también su parecer, su opinión, a ver qué le parece.
Está bien. Es más, si quiere también puede poner, en vez de resumir la deliberación, ponerlo bien completito, doctor. No hay ningún problema. Y voto así porque tal cosa.
Claro.
Y la
asamblea dura 14 horas.
Yo estoy seguro que la doctora...
probablemente
¡Uy, doctor! Bueno, se ve que lo conoce muy bien, doctor Arce.
Esto va a quedar así, ¿eh?
Estamos sobre el final del programa. Le queríamos agradecer muchísimo haber participado.
Vamos a tener que invitarla de vuelta.
Sí, la vamos a invitar al piso un día también
vamos
para
a invitar
que venga aquí.
Son terribles.
Así es, lo podemos limitar al doctor Brenkman.
Doctora, son terribles estos dos.
Doctora Paola Arce, colega abogada, le agradecemos mucho su
participación.
Muchas
gracias.
La vamos a molestar en otra oportunidad. Que tenga muy buenas tardes, que termine bien el día.
Gracias, igual para ustedes.
Gracias, doctora, muy amable.
Gracias. Chao.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, nuevamente nos quedamos sin tiempo. No hay posibilidades de preguntas, doctor Griffin, ni de respuestas. Así que, bueno, la parte
no llores, no llore, doctor, no llores.
Doctor Breckman, nos vamos despidiendo.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes dos. Un placer compartir este espacio con ustedes. Saludos a los colegas ausentes, a Ricardo, nuestro agradecimiento, y a los amables oyentes, muy buena semana.
Dicen que es mala suerte festejar o mencionar los cumpleaños antes, ¿no? Por eso nosotros no te vamos a decir.
Nosotros feliz no cumpleaños. Te decimos feliz cumpleaños, te lo decimos la semana.
No, les, mañana.
Les
mañana
de, ya mañana. Sé que es mañana, pero en el medio, sí, hasta el próximo programa, sí, hay otro cumpleaños.
Si seguimos
más
así, vamos a seguir hasta
hay
la semana que viene.
Hay otro cumpleaños más.
Gustavo.
Bueno, un saludo muy grande a los oyentes y, bueno, un placer haber estado acá en el piso.
Muy bien, muy bien, nos vemos entonces la semana que viene. Ricardo, muchas gracias por todo. Nos despedimos hasta la semana que viene, como siempre en vivo aquí, de 19 a 20 en FM Amadeus 91.1 para hacer segunda convocatoria al programa de la Propiedad Horizontal. Muy buena semana, hasta entonces.